Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Decimocuarta temporada y seguimos con lecturas que creemos deberían estar en los principales escaparates mediáticos o editoriales, y lamentablemente de momento no están, aunque ya saben, de repente se ponen de moda. Negroafricanas, ellas también cuentan. Es el título del programa a partir de la antología de relatos, poesía y ensayo Ellas también cuentan. Selección, edición y traducción de nuestro invitado, Federico Vivanco. Bienvenido al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Hoy nos vamos a África, 54 países, miles de lenguas, culturas. Esta antología de escritos de negroafricanas se ha centrado en los países surgidos del colonialismo británico. Era necesaria la selección de negroafricanas anglófilas. A veces se mezcla todo y hasta se discrimina para mal. Comentaba, por ejemplo, en algún punto del libro, una antología africana que tenía escritoras blancas mayoritariamente, si no recuerdo mal, cuando es un continente mayoritariamente negro y la primera y única mujer premio Nobel africana es blanca, Nadine Gordimer. ¿Cómo llega a esta necesidad, supongo, o esta selección necesaria? Porque también hay pocas antologías en general de mujeres africanas.
En realidad, de antologías africanas, actualmente, bueno, está la segunda, pero nos encontramos en el 2002 con Las Africanas Cuentan, que es una antología francófona de Inmaculada Díaz Narbona. Esta fue como la primera piedra que tenemos aquí, ¿no?, en España. Y tuvieron que pasar 12 años para que surgiese una segunda antología focalizada en este sentido, en lo que es las letras angloparlantes de África. Y como comentabas tú, ¿no?, sí, cuando leemos literatura africana siempre nos vienen imágenes de escritores blancos, sobre todo de Sudáfrica. Y hace varios años dije, bueno, ¿qué escriben las escritoras negras, no? ¿Qué empezó esta gran aventura?
Federico Vivanco describe en esta antología publicada por Casa África un panorama de la literatura africana antes de dar voz a las diferentes autoras, y en ese panorama ya reivindica la importante tradición literaria oral de las mujeres de África, los griots, narradores orales. Habla de escritoras muy famosas que todos conocemos de distintos puntos de África, que no están en esta antología porque no corresponden a sus criterios de negritud, angloparlantes, autoras de poemas y relatos. Dice que son géneros más silenciados y subestimados, y es necesario conocer su obra, sin negarla, de otros grandes autores, y sin negar el pasado, pero conocer que están escribiendo las mujeres de África hoy día.
Exacto, sí, efectivamente. Nos encontramos con 55 países, muchísimas voces, ya sea de lenguas regionales y también con lenguas europeas. Y justamente lo que tú comentabas con el tema del género, por ejemplo, entre 1962 y 1985, la editorial Heinemann publica 270 obras. En una colección que se llama African Writers Series, nos encontramos que de estas 270 obras, solo 14 pertenecen al género femenino. Lógicamente, impera esa necesidad de sacar estas voces de África, no solamente de la primera, segunda generación, sino de la generación actual, esta tercera, e intentar, ¿no?, ofrecerle al lector una visión completamente distinta a la que estamos acostumbrados nosotros aquí en Occidente.
Comentaba la importante tradición de literatura oral de las mujeres en África, y cuando empecé a leer a las autoras que has seleccionado, parecía que me hablaban con uniformidad, fueran de uno u otro país, jóvenes, mayores. No sé si procuró esa uniformidad que he creído ver dentro de la diversidad y de la riqueza, por supuesto, que existe. Se la ha encontrado y así la transmite. Por supuesto, hay puntos comunes escritos desde la desigualdad de género, de continente. ¿Cómo hizo esa selección entre todo lo que hay? ¿Utilizó algunos criterios fundamentales?
Ha sido difícil, muy muy difícil, porque estuve un año documentándome, leyendo más o menos unos 14, 15 países angloparlantes. Lógicamente me hubiese encantado incluir tantas narrativas y poesía, pero bueno, más que antología va a ser una enciclopedia, ¿no?, o el libro de Petete. Entonces, yo lo que he querido ofrecer al lector en esta primera antología es como un abanico, ¿no?, de temas, distintas ópticas, terminé seleccionando 11 países, 20 escritoras, y lo que quería era en este abanico ofrecerle temática que no sea solamente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o observar desde Europa o América, sino distinta temática que va desde, por ejemplo, el desgarro del exilio, la diáspora, las migraciones internas, porque tenemos ese concepto que en África solamente vienen a Europa, pero también existen, por distintas razones históricas y económicas, distintas migraciones internas que hacen que esas mujeres y esas personas estén ahí aguardando, esperando. Tenemos aquellas que se quedan, ¿no?, en el continente para ver a otros partir. El tema de la posguerra, los desplazados, la maternidad, la mujer africana, el concepto de la otredad, de la negritud, también un concepto nuevo, lo que es la afrofobia en Sudáfrica. Entonces es ofrecer al lector distintas temáticas para adentrarnos en la primera antología y a partir de ahí, bueno, el lector es, lógicamente, tiene la libertad de investigar, comprar, no sé, el libro de una de las autoras, si quiere irse por el lado de la diáspora y el exilio, por ejemplo. Pero bueno, en primer lugar es ofrecerle un abanico de distintas temáticas.
Dentro de ese abanico, además, hace una breve biografía de cada autora con sus obras, como bien dice, con lo cual se puede ahondar más en cada una de ellas. Además de su propia obra, uno se da cuenta de que han llegado ya a puestos importantes internacionalmente, muchos reconocimientos literarios, premios. Eso a pesar de las dificultades de un continente como África. Algunas diría que valen incluso más que otras muy, muy reconocidas internacionalmente, incluso escritoras de nuestros propios países, españolas y argentina. Me he encontrado con auténtico arte literario, además de mucho sentimiento. Seguimos en literatura con mucho localismo, provincianismo, nacionalismo, incluso, ¿eso nos impide ver otras realidades?
Sí, lógicamente, vemos otro tipo de realidades. Y es verdad que actualmente lo que es la literatura africana, y en eso sí tenemos que ser sinceros, en esta tercera generación escribe para los de afuera, escribe para un lector más de Occidente, y muchas lecturas sí están occidentalizadas, en eso sí debemos ser sinceros, pero también hay muchísimos escritores que escriben para ellos, para su país. Por eso a veces es medio difícil entender, comprender, ¿no?, cuando es una escritura bien, bien africana y cuando vemos algunas trazas, ¿no?, que están occidentalizadas. Como tú comentabas, sí, encontramos a excelentes escritoras con una trayectoria dentro de su país, como también de forma internacional. Por ejemplo, Micere Mugo es una de las primeras dramaturgas de Kenia, publicó 15 libros, fue la primera mujer decana de la Universidad de Kenia. Lamentablemente ella se tuvo que exiliar, se va a Zimbabue y en Zimbabue ella establece lo que es el currículum escolar de ese país. También tiene obras con el aclamado, ¿no?, Premio Nobel de Literatura, Ngugi wa Thiong'o. Nos encontramos también con Zoe Whitcomb.
Perdón, ha dicho el aclamado o el esperado, porque Thiong'o es el esperado, ¿no?
Es el esperado. Para mí es un aclamado, pero bueno, hace años que venimos esperando que se le conceda el Premio Nobel de Literatura. También nos encontramos con Zoe Whitcomb, que es una de las escritoras más relevantes, ¿no?, en Sudáfrica con relación a la literatura de la parte de personajes siempre, bueno, son fruto, ¿no?, de relaciones interraciales. Es precursora de este tipo de literatura, ¿no?, interracial, de la parte. Ella, bueno, en este momento está en el exilio, vive en Reino Unido. Después tenemos a Melissa Miambo, una excelente, excelente escritora. Me encantaría en un futuro poder trabajar con ella, hacer una antología de sus narrativas. Ella fue finalista del Kane Prize, que es uno de los galardones más importantes que tiene África con relación a la narrativa, ¿no?, en corta o el relato breve. Es una de las pocas autoras angloparlantes que desarrolla los relatos y sitúa los escenarios también en otros países, en francófonos, entremezcla, ¿no?, esa sutileza en cuanto a distintos idiomas como el Wolof, el árabe, el inglés, el francés. Y la verdad que, bueno, es cuestión de descubrir la antología.
Federico Vivanco nació en Buenos Aires, Argentina, y entre este país y España, donde reside habitualmente, se ha formado universitariamente. Él es filólogo inglés. Ha trabajado para la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior en Madrid, y precisamente el inicio del libro es una transcripción del relato de una mujer africana a su llegada aquí. Tan dramático que si tuviéramos tiempo lo leeríamos. Esta resumidísima presentación quiere ahondar en ese interés suyo, que acaba de demostrar en la respuesta anterior, por la literatura negroafricana anglófila, que esa literatura nos llegue en español, y veo que realmente tiene muchísimos proyectos. ¿Cómo le vamos a poder seguir la pista? ¿A través de Casa África, a través de Facebook también, donde lo hemos visto, o a través de alguna otra red?
A través de Facebook, a través de Twitter, Casa África, que tengo el gran apoyo de este gran equipo. Y lo que comentabas, ¿no?, de la Oficina de Asilo y Refugio, la verdad que esto fue hace 6 años, como filólogo, y yo pensé que, claro, siendo intérprete y traductor, iba a estar con asilados y refugiados de países angloparlantes, ¿no?, de aquellos países que nos enseñaban a nosotros en la carrera, ¿no?, en filología inglesa, como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos. Pero para gran sorpresa, cuando empecé con la primera entrevista, ¿no?, a los peticionarios, el 85-90% eran de África. La verdad que ahí fue cuando descubrí que no solamente se hablaban lenguas regionales, ¿no?, sino también lenguas eurófonas. Y ahí fue cuando, a través de los relatos de ellos, me di cuenta que había una literatura que había sido censurada, que había sido subestimada, oculta, no solamente de las bibliotecas, de las editoriales, sino también dentro de nuestras carreras, ¿no?, como filólogos. Y fue ahí, a partir de ahí, que me pregunté qué es lo que escriben en África. Esto fue hace 6 años, y ahí fue cuando empezó más o menos este proyecto, ¿no?, a documentarme, a darme cuenta de que lamentablemente en español no había absolutamente nada traducido, era muy, muy poco. Y dije, bueno, nada, vamos a empezar a contactar a las autoras, vamos a empezar a documentarnos y ver si podemos reunir 20 escritoras y sacar este proyecto. Después de 4 años, por suerte, y con el gran apoyo de Casa África, salió adelante.
Entre esas 20 autoras que ha seleccionado Federico Vivanco y que tanto nos han gustado, ¿alguna murió, como Gladys Casley Hayford, a la que incluye por ella misma y por su madre, la primera novelista africana en lengua inglesa? Gladys tiene un poema a la madre y otro sobre una lección de geografía de primaria que es tremendo para ver el colonialismo que se ha vivido. Empecé por esta poeta, son 8 en su libro, junto a las 12 narradoras hay una que repite, porque luego tenemos también a la ensayista Ifeah Madiuma. He ido leyendo poco a poco, comparadas entre una lectura y otra. No sé si quiere empezar por algún género o autora, además de todas las que ya ha mencionado. 3 generaciones, hay mucha desmitificación de aspectos arraigados en África, como la maternidad, el matrimonio, la sexualidad. ¿Qué es lo que pondría en común dentro de ese abanico del que antes nos comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que destacaría para alguien que se acerque primero a esta literatura no conocida? A nosotros fundamentalmente nos ha sorprendido eso, ¿no?, el descubrimiento de estas autoras.
Si eres un lector principiante, comenzaría con lo que son los escritores contemporáneos, ¿no?, y luego adentrarnos poquito a poco en lo que es la segunda generación, y si podemos encontrar la primera también. Justamente lo que comentabas de Gladys Casley Hayford, es una escritora de los años 20, es una escritora que lamentablemente en el mundo académico no está encuadrada en lo que es la primera generación, porque se toma como punto de partida, ¿no?, de la literatura africana en lengua inglesa los años 60, es a partir de la posindependencia, es una literatura que gira en torno a la vida privada y a la desigualdad de género. Son los años 60-70, luego nos adentramos en lo que son los 80 y los 90, que ya el rol principal, ¿no?, pasa por lo que es la protesta, la exigencia de la justicia, y luego lo que es la tercera generación, ¿no?, esta generación neocolonialista con una visión muy cosmopolita, en donde ya hay otras preocupaciones, ¿no?, que es el tema de la economía, la diáspora, el exilio, los escritores que escriben dentro del continente y aquellos que están fuera. Y justamente Gladys es una de las primeras escritoras en Sierra Leona. Ella nació en Ghana, pero luego, bueno, su madre, una persona también espectacular, con una gran, gran cultura, se desplazan a Sierra Leona. Ella en los años 20 empieza a escribir, lamentablemente fallece a los 50 años y, bueno, queda ahí oculta, ¿no?, de nuestras bibliotecas. Entonces, para mí fue fundamental poder incluir a Gladys Casley Hayford, sumado que estuve 1 año y medio intentando conseguir sus derechos, porque, claro, había fallecido y, bueno, pude conseguir los derechos gracias a su hijo, después de muchísimo, muchísimo trabajo.
Claro, está muy bien esa recuperación, porque hay muchos olvidados. Al final de su pequeña introducción, a ellas también cuentan Dice literalmente: espero que estas voces puedan multiplicarse y se propaguen para que otras, más censuradas y perseguidas, se despejen del velo que las oprime. Pareciera que se refería a algunas autoras que, bueno, lo tienen todavía más difícil, quizás por la situación social, el entorno en el que viven, grupos, países. No sé si quiere ampliar esto.
Sí, lógicamente me refería a aquellas escritoras del norte, ¿no?, de África, que tienen una situación más difícil, más complicada que estas escritoras, ¿no?, subsaharianas, escritoras de países donde lamentablemente, bueno, una cuestión religiosa limita, ¿no?, lo que es el tema de la expresión. Tú antes comentabas, ¿no?, que hay en común con estas escritoras, y es el tema de la expresión, la denuncia, y justamente cuando hablo del tema del velo dejo entrever, lógicamente, que me refería a los países del norte y que, bueno, que están regidos, ¿no?, por una cuestión religiosa. Entonces, sí.
También dice: en voces que lleguen a nosotros no solo por el valor de la palabra, sino por el sentimiento que reside detrás de ella. Y es verdad que hay muy buena literatura, muy buena palabra, nada que envidiar a las grandes y consagradas autoras. Son obras de arte, como decía antes. Destaca ese sentimiento, valores humanos que a veces no vemos tan habitualmente ya en Occidente, que incluso la injerencia occidental y capitalista puede haber obligado a que se retrotraigan esos valores o esos sentimientos humanos. A mí me recordaba su antología al libro La violación del imaginario, de Aminata Traoré, con la que conversábamos en Malí, en la África francófona. Hablaba de esa violación de las ideas, no solamente la física. Y eso, sobre todo, me recordó cuando leía La sala de embarque, un relato que, bueno, tiene muchas aristas, pero me llamó especialmente la atención que el protagonista acabara, en principio, rechazando el estilo de vida africano. Es muy difícil resolver la encrucijada de diálogo entre distintos países, como no arrasar, ¿no?, con las culturas que a lo mejor simplemente por tener menos dinero están más desfavorecidas y son más vulnerables y no hay flores frescas para todos. Yo creo que esa expresión me va a entender y los que lean el relato.
Sí, La sala de embarque no es por nada, pero es uno de mis relatos favoritos, justamente por lo que tú comentas, ¿no? Hay muchísima información, y el personaje este, la verdad que está en esa dicotomía, ¿no?, de rechazo, no solamente de algunas cuestiones tradicionales africanas, que a veces son, que están obsoletas, pero también él, como vive en Estados Unidos, también rechaza en algunas cuestiones, ¿no?, de la cultura de Occidente, y es por eso que él no quiere que su sobrino vaya a Estados Unidos. Primero porque la imagen que se tiene de aquellos inmigrantes que viven ahí es completamente distinta a la realidad que se vive, no solamente en Estados Unidos, aquí en Europa también. Tú sabes perfectamente que en África se dice que esto es jauja y que es el sueño europeo o el sueño americano, pero la realidad es completamente distinta. Y justamente en este relato lo que hace está la hermana, ¿no?, que es la que aguarda, la que se queda, la que espera en el país, vemos una transformación de la identidad de él por el hecho de haber salido de África. Entonces, bueno, la verdad es uno de los relatos más bellos y bueno, ojalá que el lector pueda inferir, ¿no?, tantas cosas que se hablan y se tratan.
Vamos con algunos otros relatos, no vamos a poder con todos, y con algunas otras poesías. En nombre de la paz, me recordó al principio al clásico Romeo y Julieta, dos familias enfrentadas. Nada que ver luego, porque En nombre de la paz, pues incluso tiene referencias un poco machistas, ¿no? No hablan porque en nombre de la paz mejor no hablar, ¿no?, los hombres, y entonces son las mujeres africanas las que muchas veces tienen que hablar. Creo que su valor está precisamente ahí, ¿no?, en hacernos ver que a partir de un enfrentamiento familiar la realidad puede ser totalmente distinta, muy diferente la que nos cuenta Naomi Nkiala.
Naomi Nkiala, en el nombre de la paz. Es un relato quizás simple, ¿no?, de leerlo, pero también esconde muchísimas cosas detrás. Vemos, ¿no?, el conflicto de estas dos familias. También observamos, ¿no?, que las que llevan los pantalones, ¿no?, son las mujeres de ambas. Pero también hay un tema de, no sé si de incongruencia o contradictorio en cuanto a las tradiciones, ¿no?, africanas y a la modernidad. Nos encontramos con el personaje principal, que es maestra, que sale a trabajar, que tiene la completa libertad de llevar el dinero a casa, a pesar, ¿no?, de que tiene problemas para luego cobrar su salario. Y nos vemos ahí, ¿no? Nos vemos con el tema tradicional de que va a perder a su hijo por cuestiones tradicionales. Pero si leemos las notas de mías de traducción, vamos a observar también qué está ocurriendo en el baño, en el aseo, con unos medicamentos. No quiero revelar mucho o dar mucha información, pero sí, es un relato interesante donde vemos ahí el choque de, ¿no?, de lo que es Occidente también y lo que es la tradición africana.
Son relatos que efectivamente tienen distintos niveles de lectura. Podemos llegar a más profundidad, como dice. Y, por cierto, las notas de autor muy buenas también, porque son aclaraciones muy necesarias a veces. Quería llegar a unos relatos que se hacen desde el punto de vista adolescente, incluso infantil. Por ejemplo, Sueños del color del arco iris, de Wame Molefe, que nos habla de la pureza, pero también de la dureza. Y eso hace que la realidad quizás sea más incomprensible, aunque todos podamos incluso revivir como niños o, bueno, pues ciertas situaciones. Claro, algunos están en conflictos armados o en situaciones que nosotros no, pero también, por ejemplo, está el regalo de una muñeca, ¿no? La muñeca es un relato que va mucho más allá del juguete. De nuevo, podemos entrar en muchas profundidades, en la imagen, en el racismo y cómo se forma eso desde los más pequeños, ¿no? Incluso antes de hablar, quizá.
Muy buena pregunta, porque justamente has fusionado, ¿no?, dos relatos donde se trata el tema de la negritud, el racismo. Y justamente un tema muy interesante es el de Wame Molefe, Sueños del color del arco iris. El tema del racismo aquí es lo que se llama hoy en día afrofobia, que es como una xenofobia, pero de negro con el otro negro extranjero, ¿no? Antes comentaba, ¿no?, de las migraciones o las inmigraciones fuera del continente. Aquí hablamos de sueños, ¿no? El sueño americano, el sueño europeo, y nos encontramos con el sueño del país del arco iris, ¿no? De Sudáfrica, donde muchos países limítrofes van a hacer, ¿no?, lógicamente, su sueño en ese país. Pero claro, a partir del año 98 empieza a haber muchísimos problemas raciales entre aquellos negros de Sudáfrica con aquellos que van supuestamente a quitarles el trabajo. Entonces aquí tratamos el tema de afrofobia, tratamos el tema de volver otra vez, ¿no?, al país de origen, en las frustraciones de ese regreso. Y justamente habla sobre el tema de la muñeca, ¿no?, que puede ser como un cuentito un poco banal, quizá una nimiedad, pero ahí nos preguntamos cómo una niña negra desea tanto tener una muñeca blanca con sus rizos, ¿no?, para peinarla, cuando en realidad lo que le han regalado sus padres es una muñeca negra. Entonces ahí está el rechazo, ¿no?, el tema de la otredad, el rechazo de su propia identidad. Entonces, muy buena pregunta, porque la verdad que has conjugado justamente dos relatos que trata ese tema.
Nos vamos ahora a la cuestión de género a través de los dos ensayos, donde se habla también de la pobreza de ser mujer. La poesía y la narrativa muy variada. Hay relatos que no hemos mencionado, pero nos podemos sentir, por ejemplo, una esclava secuestrada y violada en un barco en el siglo XVIII, o una mujer ordeñada, y han oído bien los oyentes, es la última poesía. En general, la mujer como moneda de cambio, como botín, peor que ciudadana de segunda. En la contraportada destaca los versos de Ama Ata Aido: no importa lo que digan todos, no podemos tenerlo todo, no si eres mujer, no aún. Claro, la pregunta sería, ¿por qué? Como dice también la primera poesía de su antología, de la liberiana Mary Lawrence Brown, Son las mujeres de África, hay un verso que dice: este vuelo demorado. Y yo diría que no solo se refiere a las mujeres de África, sino a las mujeres de todo el mundo.
Sí, todas las mujeres en general, lógicamente. Justamente, son las mujeres de África. Me encantaría empezar con esa frase, porque son las mujeres de África las que llevan, ¿no?, los ingresos económicos a sus hogares. Son las mujeres de África que luchan constantemente para que puedan ir sus niños al colegio. Son ellas las que pagan los gastos, ¿no?, en cuanto a la educación de sus hijos. Son ellas las que labran la tierra Luego sus productos sí son llevados al mercado gracias a sus esposos, que se sientan, fuman, beben su té o lo que fuese, pero son ellas. El 85% de los ingresos económicos en África se deben gracias a las mujeres. Y es por eso mismo que he querido incluir dos ensayos de Ifeama Udime. Esta mujer nigeriana es una de las primeras antropólogas del país, actualmente vive en Estados Unidos. Y para mí fue fundamental cerrar la antología con estos dos ensayos, porque ella explica exactamente lo que es la figura de la mujer en África.
Muchos aspectos de su antología que no podemos comentar todos, pero por supuesto la guerra, volvemos a los niños soldados, pero también niñas que se pierden y reencuentran casi dos décadas. Me pareció un relato muy duro el de Recuerda a Tita, unos terrores que solo pueden compensarse con esperanza, con la búsqueda de paz, de humanidad, de conocimiento. La estrella de mi campamento también me pareció muy interesante. Porque en esta época de falsedad y de posverdad, pues resulta que hasta las ONGs, pueden encontrarse con una realidad que no es exactamente, ¿no? Completa. Hay, de todas formas, quien quiere saber, quien quiere conocer y quien se acercará a su libro. Termino por donde empecé su antología. Regreso al hogar. Duro, pero esperanzador ese regreso. La verdad es que ya con uno o dos relatos su antología ya merece la pena leerla.
Bueno, me estás hablando de los relatos y me dan ganas de leerlos otra vez. No es por nada, volviendo al tema de Recuerda a Tita y La estrella de mi campamento, sí, son dos escritoras ugandesas. Es a partir, ¿no?, de estos relatos que se empieza a hablar, ¿no?, del tema de los niños soldados, una situación que no solamente pasa en Uganda, sino también en muchísimos países, ¿no?, de África. Justamente Recuerda a Tita, estamos en este momento haciendo unos ensayos con la directora Úrsula Day. Ella tiene un grupo, bueno, una compañía de teatro que se llama Alaya Theatre Group, y se va a representar este domingo 19 de noviembre a las 12 horas en el Centro Cultural de la Casa del Reloj una lectura dramatizada de Recuerda a Tita. También va a haber poesía, va a haber baile, va a haber música en vivo. Y luego también ella va a representar este espectáculo, ¿no?, el día jueves 23 de noviembre en el Centro Cultural de la Pies a las 19 horas. Y bueno, realmente esta situación, ¿no?, de niños soldados se ven representados en estos dos relatos. Recuerda a Tita, después de 17 años, se reencuentra con una de las niñas soldado en un hospital. Intenta de que recupere su memoria. Y bueno, y después en cuanto a La estrella de mi campamento, eso ya, bueno, es lo que tú hablabas, ¿no?, de cómo operan las ONGs, lo que hay detrás de estas ONGs, y de cómo también se lucra, no solamente fuera de África, sino los propios familiares dentro de los campamentos de desplazados internos.
Pues muchísimas gracias, Federico Vivanco. Lo tenemos que dejar aquí. Por supuesto, agradecerle esos dos años y medio que ha estado trabajando duramente y con poco reconocimiento económico, lo sabemos. Agradecer también a Casa África y sobre todo a Estefanía Calcines, no sé si la hemos nombrado, pero yo sé que ella tuvo mucho que ver en esta antología. Fue la que además nos dio la antología en las manos, así que cómo no mencionarla.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, ¿no?, de expresarme también. Lógicamente gracias a Estefanía Calcines de Casa África, que ha hecho una gran labor para que esto también pudiese salir adelante. Así que estoy enteramente agradecido.
Muchas gracias. El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.